Amigos oyentes de Un Minuto de Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión nos va a acompañar el decano de la Facultad de Educación, el doctor Camilo Velandia, para conversar sobre un tema que a todos nos preocupa, no solamente porque tenemos vínculos con la Universidad Minuto de Dios, sino porque de todas maneras el tema educativo va a cambiar. Sabemos que esto es el inicio de un proceso. Muchas personas creen que el COVID nos va a cambiar de la noche a la mañana todo y no es tan cierto. Realmente son procesos que tenemos que empezar a trabajar. Ciertamente sí es un toque de campana para contarnos que el mundo está cambiando. En esta década del 20 que nos exige el uso y la aplicación de las tecnologías, un mundo que era globalizado, que ahora enfrenta otro tipo de problemas, pero que de todas maneras es una invitación permanente a cambiar las cosas. Profesor, bienvenido al Último Café.
Profesor, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, como usted dice, estamos frente a una coyuntura muy especial que nos va a hacer reflexionar mucho sobre este mundo de la educación.
Esta comunicación la estamos haciendo gracias a la gentileza del profesor Camilo de permitirnos llegar hasta su casa a través de las vías telefónicas. El teléfono hoy, sobre todo el teléfono celular, se ha convertido en una herramienta muy interesante en regiones rurales porque obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una conexión a internet, pero muchísimos colombianos sí la tenemos a través de la telefonía celular. Eso ha implicado, en este caso del COVID y de la pandemia y del estar encerrados, que muchos profesores tuvieron que abordar al celular como una herramienta, como un tablero, como un auxiliar, como una posibilidad de poderse comunicar con sus estudiantes. Esto ha hecho que muchos se rompan la cabeza realmente. Esto nos da pie para preguntarnos cuáles son las condiciones que debería tener un docente, sin importar su nivel, sea primaria, sea secundaria, universidad, frente a estos temas tecnológicos que de suyo pues le rompen la cabeza.
Yo tengo una opinión que, por supuesto, pues primero hay que tener un nivel mínimo de conectividad. Por ahora, pues por lo menos tenemos esta posibilidad del celular y cada vez más pues, la tecnología se va acercando y la conectividad va siendo, pues se irradia en diferentes puntos donde antes no hubiera. Sin embargo, creo que hay un tema de conocimiento y de habilidad para jugar con estas tecnologías. El profesor que acude al celular, pues lo hace, pero no solamente para mantener una comunicación como lo hiciera presencialmente, sino lo hace pensando en que tiene que buscar formas y tiene que buscar unas maneras distintas de llegar al conocimiento con sus estudiantes. Entonces, creo que sí, bien es cierto, por una parte es importante el acceso a las tecnologías, pero primordialmente me parece que el tema es saber qué hacer con ellas. No por más tecnología se llega mejor en educación. Es decir, hay muchos recursos tecnológicos a veces que son desaprovechados. Entonces, sí debe haber el mínimo de conectividad, pero principalmente debe haber un sentido. Y ese sentido se lo da al profesor la didáctica, sí. Se le da el conocimiento pedagógico y el poder entender cuáles son las situaciones y cuál es el conocimiento del cual se está hablando para poder llegar al estudiante.
Sí, la tecnología tiene una particularidad, yo no sé si usted lo ve así, pero tiene la particularidad que te desnuda. Es decir, mucha gente se refugia en el software, pero el software lo que hace es desenmascarar. Porque puedes tener el software más sofisticado, pero si no sabes para qué lo quieres, no sirve absolutamente para nada. En el caso de la comunicación social, por ejemplo, y el periodismo, pues hoy en día, gracias a las tecnologías, pues no hay barreras para hacer entrevistas o para comunicarse con quien sea o lograr información. El tema aquí es, ¿cuál es la historia que me vas a contar? Creo que los docentes también están en esa coyuntura. Es decir, el tema finalmente, en el fondo, no es el tema tecnológico. Es el uso que se le da y la aplicación en esquemas específicos. Un profesor de primaria, de preescolar, de primaria, es muy distinto a la metodología que puede utilizar un profesor en secundaria y más aún en universidad y posgrados.
Sí, sí, yo creo que también hay que desmitificar el hecho de que los estudiantes vienen con el chip incorporado. Creo que esto fue más un mito. Hay una era digital que vivimos y en donde hay muchos espacios en los cuales juega la digitalidad. Sin embargo, también el estudiante tiene una tendencia a usarlo más en temas de socialización, de las redes, de un plano del entretenimiento, pero también cuando llega ese momento de usar la tecnología para aprender, pues también hay una cantidad de competencias que se deben tener pues para entender esta dinámica. Entonces, en efecto, el tema pues vuelve a jugar, que no es tecnológico. Entonces el tema es y cómo nos preparamos para que en una situación como la que estamos viviendo, pues podemos nosotros aprovechar las tecnologías, pero finalmente con una perspectiva pedagógica o que sea efectiva en términos del aprendizaje.
Hay una cualidad que debe tener cualquier docente, y creo que en eso estamos muy cercanos, y es que el docente del siglo XIX, que tenías que aprenderte lo que él dijera, ha cambiado muchísimo. Hoy el docente es más un estimulador de los talentos que tienen los estudiantes, lo cual la tarea se vuelve más difícil. Antes era más fácil porque todo el mundo tenía que aprender lo que yo dijera, y el que no aprendía pues se rajaba y era un mal estudiante. Pero hoy las metodologías han cambiado, las didácticas han cambiado tanto y la pedagogía ha cambiado tanto, que hoy el docente sí tiene que descubrir los talentos en cada uno de sus estudiantes, que son las inteligencias individuales, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen talento matemático, otros que tienen talento musical, en fin, lo que sea. Esa habilidad que tiene que tener el docente hoy, ¿será que se pierde a través de la tecnología?
No, yo creo que se gana. Yo creo que sí, la mirada ha cambiado, ese desplazamiento del ser de la educación, de pasar de los contenidos y donde el maestro tiene un rol de transferente, de instruir, de transferir contenidos o conocimiento, pues ese se ha cambiado. Y la ruptura está en que la información está disponible, está a la orden del día, está donde la quieras buscar, y del nivel de profundidad que la quieras buscar, pues es posible encontrarla en internet, en diferentes portales especializados o en blogs, pues puede uno encontrar información. Ahora, si quisiera ya ir con más profundidad, pues están entonces las revistas a las cuales cada vez hay mayor acceso. Entonces el problema ya no es de información, si lo que en el siglo XIX y antes tal vez había un problema de acceso a información, pues el profesor tenía esa responsabilidad. Al no tenerla, su rol se vuelve un poco más de ser esa persona que le añade la complejidad a lo que está aprendiendo el estudiante. Para mí, más que un facilitador, es un complejizador. Es el que le va dotando de complejidad los argumentos al estudiante, es quien le va ayudando a identificar nuevas formas, nuevas vías, nuevas versiones sobre un conocimiento. Y entonces el rol del profesor es un rol pues mucho más activo. Creo que en ese sentido la tecnología juega a favor, porque la tecnología permite, por una parte, que la educación no sea en bloques, sino que haya una especie de estética de red, sí, en donde vamos conectando con otros, vamos añadiendo esas conexiones, y esas conexiones con interacciones pues hacen que el conocimiento circule, y que además pues se vaya dando de acuerdo a las necesidades del mismo estudiante. Creo que ahí es donde la tecnología tiene un valor inconmensurable, porque difícilmente esto lo puedo hacer cuando tengo simplemente grupos en los que generalmente son grupos grandes, que son grupos que tiene que manejar un solo profesor, y donde así no se quiera termina habiendo un estándar. La tecnología, en cambio, me permite ir acompañando un proceso y permitiendo que se vayan dando esas interacciones.
Yo he tenido siempre un sueño como docente, y es romper las paredes de mi aula. ¿En qué sentido? La tecnología me permitiría poder, por ejemplo, conectarme con otras universidades o con otras aulas, con otros profesores, y poder integrar estudiantes de aquí con estudiantes, por decir cualquier cosa, en Lima o en Santiago de Chile o en Nueva York, en fin, donde sea. Eso nos permitiría tener una ganancia impresionante en cuanto a experiencia humana, experiencia de conocimiento y ver que el mundo es mucho más grande de lo que uno cree.
Sí, mira que ahora mismo el COVID creo que nos ha abierto o nos llama la atención a un llamado que viene dándose en un movimiento de hace unos 20, 30 años en los que recurrentemente se habla de todas estas posibilidades de la tecnología. Hay un autor que se llama Cristóbal Cobo, le llama el aprendizaje invisible, o sea, lo que no está escolarizado, pero que sí circula en las redes. O sea, todas estas interacciones que hay en diferentes portales, redes, bueno, posibilidades que existen, pues se pueden integrar a los procesos escolares de también. Entonces, esa posibilidad de convertir en red está más cercana de lo que creemos. Ahora mismo, pues con efectos de la pandemia, algunos de nuestros profesores escuchábamos hace una semana las experiencias que han tenido. Una de ellas nos contaba su semillero de investigación, que eran sus estudiantes que conoce, con los que se ve semanalmente, empezaron a hacer conexiones, y conexiones entre ellos y ella con sus profesores, con sus colegas también, hasta el punto que han tenido unos encuentros del semillero donde ya no son 5, 6, 7 personas que están ahí reunidas, los mismos, los vecinos, los compañeros, sino que hay personas que se han conectado de otros países y de otras instituciones de diferentes niveles para hablar sobre poesía, que es el tema central de semillero. Sí. Entonces, este es un ejemplo que está a la orden del día, el tema de la conexión y el tema de los encuentros en diferentes escenarios, y tal vez no lo habíamos visto porque estábamos demasiado concentrados en la presencialidad. Creo que, pues, mirando lo positivo que pueda verse de una situación como esta, pues es encontrar este llamado, pues está más cercano para nosotros.
Sí.
Más cercano de lo que creemos.
Hay otra particularidad que tienen estas tecnologías, y es que el colegio o la universidad nunca cierra, es decir, el aula nunca cierra. Y este trabajo de los semilleros es fundamental, porque siempre nos hemos quejado de los bajos niveles de investigación. Los colegios en bachillerato están buscando que los jóvenes hagan proyectos de investigación en 11, pero eso se podría venir desarrollando mucho antes. Y no sé, a mí se me antoja que podrían existir semilleros o clubes de matemáticas, de física, bueno, de todas las ciencias que habitualmente pues cursan en la educación de nuestro país. Yo creo que eso sería una aventura espectacular, sobre todo porque trabajaríamos sobre los gustos particulares de los estudiantes. Y usted y yo sabemos que cuando uno le gusta algo, le apasiona algo, le pone todo el amor, todo el entusiasmo, todo el espíritu, pues lo saca adelante y logra realmente cosas muy interesantes.
Sí, y lo sabe. Yo creo que hay muchísimos ejemplos, y a nivel de educación secundaria, pues hay bastantes ejemplos en diferentes colegios donde se puede mirar cómo hacen estas estrategias. Lo que creo yo que la tecnología nos permite es irradiar y difundir mucho más estos conceptos o estas experiencias más bien, y poder hacer encuentros. Esto seguramente la tecnología sí nos va a permitir que sea mucho mayor. Ahora, el tema de la investigación, pues es no perder esa capacidad creativa que tiene per se el ser humano. Entonces, esa capacidad de preguntarse, esa curiosidad, lo que es que potenciarla, y sobre eso sé que hay muchísimos ejemplos que si tenemos la oportunidad de conocerlos, pues más fácil será posible replicarlos o conectarlos, etcétera, y de tal forma que cuando se llegue a la universidad, pues también haya un poco más potenciando esa mirada.
Este trabajo de investigación, no sé cómo funcionará en primaria. Yo la verdad que pues no tengo chicos ya. Mis hijos ya están muy grandes. Yo ya soy abuelo. Pero no sé cómo irán los procesos en primaria, pero yo supongo que tendrán que haber cambiado. Es decir, el hecho de los colegios, de la tecnología, de la nueva disposición de los docentes como guías, como constructores de plataformas para que puedan desarrollar los talentos de los estudiantes. ¿Cómo se maneja esto en el sector de primaria?
Sí, esto es, este ha sido un desafío para todos, para todo el mundo en general. Ha sido un enorme desafío, pues, sobre todo quienes de pronto no habían estado tan cercanos a la tecnología. Pero pensarse la educación preescolar o la primaria por medios virtuales, pues estaba muy distante de ser una realidad. Creo que aquí se empiezan a mover otras estructuras, pero también se empiezan a visorar cosas posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunicación, a veces los profesores, y hablando con algunos colegas, veíamos cómo algunos profesores ven la virtualidad como una forma de dejar talleres o tareas. Y allí creo que eso puede llegar a ser un gran error, porque esto es lo que ya está disponible, esto es lo que ya está en la red, que es el, es la información. Pero el conectar a los niños tan pequeñitos, pues es un desafío, ¿sí? No se puede mirar de la misma manera como si estuvieran concentrados en el salón, porque aquí empiezan a jugar otras variables, cómo interactúan, cómo ellos desde su espacio conectan con el otro, y esto pues exige muchísimo más al profesor de primaria. O sea, allí ellos, los educadores, pues tienen mucha más, tienen un problema más por resolver,
sí.
Que no solamente es el conectar, sino que el hecho de que sean los niños pequeñitos, pues implica que ellos tengan una didáctica mucho más amplia y que tengan muchos más recursos, y sobre todo el manejo para que los chicos no pierdan la atención. Sí. Entonces, a pesar de que hay muchas plataformas y tecnologías, volvemos al mismo discurso en el que iniciábamos esta conversación, y es que el tema no es tecnológico. El tema es qué hacer con la tecnología. Portales de educación para niños son muchos, muchísimos. Sí. Pero ponerlos en juego sí cuesta un poco más.
Sí, esas habilidades que tiene que tener el docente de la primaria, para mí me parece que son geniales y son unos mártires, porque es que cuando uno habla con ellos, no, es terrible, porque es que los niños han cambiado radicalmente. Es decir, pues yo soy un hombre del siglo pasado, mediados del siglo pasado, pues uno llegaba al colegio y uno se sentaba, ¿no? Y juiciosito, y se paraba cuando entraba el profesor, y todo ese tipo de cosas. Hoy los niños no hacen eso. Hoy los niños están en otra dinámica totalmente distinta, son contestones, andan rapidísimo, en el sentido de que tienen una agilidad mental impresionante. El trabajo de un docente de hoy es muy complejo. Realmente, ¿qué se hace desde la escuela de formadores de docentes para que ellos puedan realmente disfrutar su carrera, prestar un buen servicio en el sentido de poder construir a estos niños y estar pues en la cresta de la ola, porque los chicos se los llevan a uno por delante?
Sí, allí digamos que las facultades de educación tenemos ese enorme desafío también de hacer planteamientos que nos inviten a pensar en ese tipo de competencias que requiere el profesor en tiempos contemporáneos. Porque ya, o sea, volvemos a lo mismo, ya la margen en el cuaderno, ya la plana, ya todo esto no tiene sentido. Hay otras dinámicas, hay otras formas de ser de los niños, pues que hay que tenerlas en cuenta y hay que pensarlas. Entonces va a tener que hacer muchas conjunciones o muchas fusiones entre la tecnología y la didáctica, pero sobre todo leer el contexto, porque no funciona igual tampoco en todos los sitios, en todas las escuelas, colegios, pues hay características distintas. Entonces, sí, efectivamente es otro de sus grandes desafíos para la Facultad de Educación.
Sí, otro desafío que se le presentó al sector educativo son los niños de preescolar. Porque hay que decirlo tal como suena, y usted me corregirá si yo me equivoco, pero la dinámica de la ciudad ha hecho que los padres se desprendan, así como suena, se desprendan de sus hijos a muy temprana edad. Entonces se busca que el niño ya tenga 7 meses por ahí, Y se va para
la guardería.
Para la guardería. Porque es que no lo resistimos, ¿no? Y además porque es que toca trabajar. Entonces toca en una dinámica muy distinta. Y entonces las guarderías, que antiguamente tenían otra función, pues ahí se volvió el pan de cada día y se supone que los niños llegan allá, no solamente a que los tengan, sino aprender algo. Esas dinámicas de las guarderías, del preescolar, ¿cómo ha cambiado? Y sobre todo, dadas las actuales circunstancias de la pandemia, que muchos colegios, muchas instituciones han intentado mantener a sus estudiantes ahí, a sus pequeñitos chiquitines, intentándolos tener dentro del sistema educativo.
Sí, bueno, yo ahí me cuestionaría un poco si el tema tecnológico será suficiente. Es decir, ya aquí va mucho más allá que incluso pues con un niño tan pequeño pues es dependiente no tiene ese nivel de autonomía y en qué momento pues podría una sola institución lograr cumplir con su propósito. Creo que necesariamente hay un acompañamiento en casa para un niño que no está en una edad escolar y probablemente el rol que pueda jugar una institución será de orientador, pero necesariamente tendrá que haber quien acompañe. Y ese es un dilema bien grande porque no siempre es posible y de pronto en algunas circunstancias o condiciones especiales se logrará, pero sí, efectivamente, hay que pensarse de otras maneras porque pues es opinión, pero pues no veo cómo una institución pudiera dar respuesta a esa función por la que, digamos, de guardería virtual, pues no la entendería.
Sí, sí. Aquí el caso realmente, y creo que esta pandemia nos ha enseñado, este quedarnos en casa nos ha enseñado el valor de la paternidad y de la maternidad. Porque olímpicamente soltamos los niños, nos quitamos el problema de encima y solamente llegamos a casa a la noche y todo está solucionado. Pero ahorita los papás se están dando cuenta que sus hijos se los está llevando por delante. Y muchos dicen que son niños hiperactivos, que son un problema. No, yo creo que los niños siempre serán niños, serán descubridores, preguntadores, serán traviesos porque eso es parte de su naturaleza. Lo complicado sería que fueran unas maticas que se quedaran quietas, ¿no? Eso sí sería terrible, ¿no?
Por supuesto. No, y yo creo que los maestros también nos ponemos un poco felices de que los padres entiendan el rol que jugamos. Cuando uno en un salón tiene un número, ya no es uno o dos, sino es un número importante, de salones donde pueden haber 20 hasta 30 niños, incluso más de pronto, pero y poderlos controlar y poder hacer las dinámicas con ellos, pues es una labor titánica y yo pues guardo profunda admiración por los profesores en esa edad preescolar primaria. No trabajo en el área de infancia, pero sí guardo una profunda admiración porque esa es una labor bien importante. Entonces ahora se ha desplazado un poco de esto hacia las familias. Entonces también para uno como padre de familia ver el proceso de su niño pues le obliga. Ya no es posible desprenderse o desligarse de ese proceso, sino que le obliga a estar allí y le obliga a buscar maneras también para apoyarlo, para soportarle. Y yo creo que los niños se adaptan fácilmente, no sé qué tanto las familias, pero los niños buscan o se adaptan a estos cambios y lo logran superar, y ellos con una buena dinámica de un profesor pues logran hacer la interacción. Pero pues no sé en el tema familiar, pues esperaría uno que sí haya más acercamiento de parte de las familias, por lo menos ese es lo deseado.
Sí.
Que esperamos sea lo que esté pasando. Yo no podría estar tan seguro, pero esperaría que sí haya más acercamiento en ese proceso de aprendizaje, proceso de desarrollo de los niños.
Este estar encerrado nos ha puesto a pensar, y eso espero, ¿no?, a muchísimas personas, nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades. Nos ha puesto a pensar en la familia, porque desafortunadamente nos metieron en la cabeza eso de trabajar para tener cosas que a la final pues no sirven para nada, porque no te las vas a llevar y porque a la final no construyen personas. Yo creo que este tiempo es valiosísimo precisamente para entender el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la paternidad y un valor fundamental que es la escuela, porque finalmente la escuela es el eje sobre el cual gira los desarrollos de un país. Un país que no tiene educación es un país que está llamado hacia el fracaso absoluto. Entonces la escuela es fundamental para poder lograr el desarrollo de un país, el desarrollo de las personas y sobre todo algo que ahora en las últimas décadas pues se ha pedido mucho, que es el desarrollo de los talentos de los chicos. Todos los chicos, cada uno trae su talento específico, particular. La ciencia que debe tener un docente es descubrir ese talento y apoyarlo para que pueda surgir y pueda ser creativo y pueda ser feliz con su talento. Creo que este momento que estamos viviendo es muy especial por eso. Ahora bien, cuando... Sí, profesor.
No, es que usted lo está diciendo. Yo creo que es reivindicar una... que ese cambio de escuela, ese cambio que hemos promovido y que hemos hablado y que hemos anhelado, pues ahorita lo que pasa es que se está dando y nos ayuda a reflexionar en cuál es ese papel de la escuela y que de pronto hay un libro muy bonito que se llama Reencantar la Educación y ese reencantamiento es volver a ser el centro en donde se forman valores y donde hay un espacio de socialización muy importante para la sociedad que es la escuela. Lo recordaba mientras usted hablaba.
Esto es El Último Café.
Y hay otra cosa interesantísima con esto de la educación virtual. No es nueva. Realmente no estamos descubriendo el agua tibia. Ha cambiado un poco las dinámicas tecnológicas, pero la educación a distancia ha existido pues desde hace mucho tiempo. Nuestro país fue también pionero y fue líder en el proceso. Pues Radio Sustatensa fue un ejemplo de esto y muchas otras más. Pero estas acciones hoy están permitiendo que muchos papás consideren la posibilidad de tener a sus hijos en escuelas virtuales, colegios virtuales. Y claro, muchos docentes dicen no, porque es que el chico tiene que tener que socializar. Sí, pero el chico puede socializar en otros espacios, en espacios del arte, en espacios del deporte, que pueden trabajarlos en los sábados, por ejemplo, y rompen la dinámica de las cuatro paredes y del colegio clásico que siempre hemos conocido y que desafortunadamente en algunas circunstancias es bastante violento, bastante conflictivo, en algunos extremos bastante peligroso. Estas dinámicas de la escolaridad digital se antojan como interesantes y oportunas, no solamente en estos tiempos, sino hacia adelante.
Pues yo sí soy partidario de esos cambios. Hacia allá, ahí es donde me refiero yo a que hay una estética transformada, ahí donde la educación ya no debe ir de manera lineal o por vagones, digámoslo así, donde van grupos cerrados de personas que se encuentran en un salón a escuchar a un profesor. Esa estética de la educación, esa forma de educación, cada vez más se va a evidenciar que ya no es funcional. Por supuesto, esto no quita lo magistral de las clases, porque hay clases en las que, qué bueno poder tener a una persona frente que le cuente a uno su historia de vida y sus conocimientos y poder aprender. Pero mantener esto como una constante dentro del sistema educativo, tal vez ya no sea, creo que ahí merece haber un cambio. Entonces, lo que posiblemente va a aparecer son mixturas entre esa presencialidad y esa virtualidad y existe algo que es la clase invertida, es una de estas tendencias de las didácticas activas que consiste en invertir la clase, es decir, ya no se estudia en un salón para hacer una tarea en casa, sino que más bien hay como una serie de materiales, videos, de acceso a diferentes tipos de recursos para que la clase, el encuentro presencial, esté enriquecido a través de lecturas y a través de todos estos recursos. Y entonces en la clase es una puesta en escena con discusiones, con debates, con construcciones y con otros modelos didácticos que acompañan a esta clase invertida. Entonces ya lo que tiende a cambiar es la instrucción, ¿sí? Y esto, la instrucción virtual o presencial, porque a veces, lamentablemente, los modelos virtuales no todos son de avanzada. Algunos sí. Se concentran solamente en contenidos. Entonces, también hay que cambiar eso. También hay que hacer una ruptura en los modelos que tienden a hacer instrucción. Entonces, volvemos otra vez al asunto. El rol del maestro no es transferir conocimiento. El rol del maestro es ayudar a construir ese tejido que trae ya el estudiante. Entonces, ahí sí vienen muchos cambios. Yo creería pues que sí se tiende a que hayan unos encuentros virtuales cada vez en mayor proporción, porque además la tecnología cada vez presenta más opciones y cada vez hay mayor conectividad. No me imagino que hubiera sido si esta pandemia hubiera llegado hace 10 años atrás.
Sí.
De 10 años no es mucho, pero en 10 años tecnológicamente sí es un montón.
Sí.
Y en este momento digamos que se ha podido soportar. Y tal vez en 10 años más adelante no haya mayor diferencia. Entonces creo que sí los modelos tecnológicos van ganando terreno, pero la virtualidad también debe pensarse pedagógicamente.
Sí.
Entonces, pensando en esas lógicas que ya no están centradas en los contenidos, sino en el relacionamiento, la interacción, las redes, el compartir, el construir colectivamente, que ya es una mirada distinta de la educación. Y los centros escolares pues tendrán que también tener sus reconfiguraciones.
Sí, en ese sentido, profesor Velandia, el chico que está soñando con ser docente, ¿en qué debería proyectar sus capacidades, sus talentos, reconocer qué talentos tiene para ser docente hoy? Es decir, mucha gente llegaron a ser docentes porque era la única opción. Por ejemplo, en la ruralidad, muchas personas llegaron a eso. No había otro tipo de colegio sino la normal, y entonces había que ir a la normal porque no había otra forma de poderse educar, de formarse. Hoy en día, ese chico que aspira, por ejemplo, llegar a la Uniminuto, a la Facultad de Educación, ¿qué condiciones debería tener?
Bueno, lo primero es que usted en su pregunta hace un contexto bien importante, remitiéndonos a lo histórico, de por qué llegábamos a la educación, y muchas personas lo hacían porque no había opción, porque era la única alternativa disponible, tal como usted nos relata. Pero hace un tiempo la única opción de un profesor era dedicarse a trabajar en contextos escolares. Ahora mismo la educación en estos periodos de transformación ha ganado muchos más campos de acción. Un profesor tiene la posibilidad de generar incluso sus propios campos de acción, y esto también es posible gracias en parte a las tecnologías, porque ya hay diferentes maneras de enseñar, diferentes espacios en donde se da este intercambio de conocimiento. Entonces el profesor ya no se prepara solamente para ir a un salón frente a un tablero, sino se prepara para muchas otras dinámicas del mundo en donde tiene cabida la capacidad para la que se forma un profesor. Entonces, pues esa es una primera mirada. Por supuesto, sigue estando el ambiente escolar como la primera opción de vinculación, pero también es una escuela que está en transformación, y dentro de todo en los ambientes escolares hay diferentes niveles de escolaridad y diferentes formas o manifestaciones de esa escolaridad. Entonces ahí también tiene otros ámbitos de acción, y el profesor entonces tiene la necesidad de vincularse con la lectura de los contextos, de poder comprender los contextos, de poder comprender cuál es el rol que tiene en cada uno de los contextos, configurarse y poder dar respuesta de lo que se espera en su capacidad pedagógica. Y también vincularse con las tecnologías, que quiera sea o no, pues relevante y cada vez van ganando más espacio. Entonces, ¿qué esperaría un profesor en formación? Pues que primero va a tener que enfrentarse no solamente a grupos de estudiantes. Por ejemplo, existen varias aplicaciones que son muy populares, en las que lo que el rol del profesor es el diseño de todo el sistema educativo, pero en últimas no se enfrentan directamente a estudiantes. ¿Ya? Sí. O sea, ese es como un rol emergente, un rol distinto que puede haber en tema tecnológico. Entonces, un profesor que se va a formar, pues debe tener la idea de que hay nuevos campos de acción y también que los campos de acción en la escolaridad han cambiado. Están los colegios virtuales, están las universidades virtuales, están los modelos mixtos y diferentes comprensiones de la realidad que hacen que existan roles distintos para trabajar. Entonces, pues es un papel bastante diverso en una sociedad como la actual.
Sí.
Sí, entonces creo que ahí había es un rol mucho más robusto que hace algunos años.
Sí.
Cuando era una sola opción la que se tuviera.
Sí. En ese sentido, profesor Velandia, las condiciones cambian muchísimo. Porque de todas maneras, pues antes uno se refugiaba en el texto y se lo aprendía y lo impartía. Hoy ya no. Hoy uno tiene que tener la magia para poder cautivar a los chicos, unos chicos que ya no son tan fáciles porque son chicos que tienen información, porque tienen unos gustos que han sido manejados o filtrados por la multimedia. Es decir, no es un papel en blanco. Los chicos hoy tienen muchos conocimientos, muchos saberes que ponen en competencia a los docentes para que logren ellos llegarles realmente y entusiasmarlos. Creo que es un trabajo durísimo.
Sí, allí juega algo muy importante, que es el papel de las llamadas competencias del siglo XXI. Y es como todas esas capacidades para poder relacionarse con el otro, entender la diversidad cultural, por ejemplo, entender que tener liderazgo, tener la posibilidad de trabajar con equipos, de conducirlos o bueno, de motivar. Y eso resulta ser más importante que los mismos conocimientos que se tengan. Entonces, tener como esa posibilidad de mover al otro, de ayudarle en su comprensión, de aprender con él también, esto va a resultar siendo más importante y hay que trabajar bastante en ello.
Sí,
entonces, comprender esa digitalidad no es solamente el manejo de la herramienta, sino todo lo que circunda, todo lo que orbita alrededor del dispositivo tecnológico, pues resulta siendo más importante.
A mí se me antoja, no sé si la comparación sea adecuada, pero se me antoja que hoy los profesores son como directores de orquesta. El director tiene que sacar lo mejor de cada músico y cada músico pues está en la disposición de poner lo mejor suyo. Creo que ese es el camino que ahora les toca ser directores de orquesta.
Sí, es una metáfora muy bien, muy muy apropiada. Creo yo que hacia allá va ese rol del profesor, en ser quien ordena, pero no necesariamente quien ejecuta los instrumentos.
Sí.
Creo que sí es bastante apropiado.
Sí. El camino de la docencia siempre ha sido de una generosidad inmensa y sobre todo tiene una condición y es humanidad. La tecnología nos han dicho que deshumaniza, pero yo no creo tanto eso, en el sentido de que si bien es cierto no tenemos el contacto físico, hay un contacto que es bien interesante, que es el contacto intelectual, y ese contacto es un contacto privilegiado, porque poder conversar, poder socializar ideas, poder compararlas, es un mundo fantástico que la tecnología no lo permite ahora, cosas que quizás en el aula de clase era muy difícil hacerlo.
Sí, definitivamente, pues ese cambio de, de mirada, de mirar solamente el cerebro, a mirar el ser humano en toda su integralidad, pues eso es como la naturaleza de la educación. Y allá, pues, es esa riqueza que no se puede perder, que no está en la tecnología, que no está en estas situaciones, sino está integralmente en la mirada pedagógica.
Sí, el trabajo del docente. Bueno, Uniminuto, que ha sido líder en este campo de la docencia, pues otras universidades también, como la Pedagógica Nacional, que de suyo, pues su función es esa. ¿A qué le están apuntando?
Bueno, realmente sí hay muchos desafíos para todas las facultades de educación. Porque esta es una sociedad cambiante, además a unos ritmos supremamente acelerados. Nuestra facultad particularmente viene haciendo una reflexión en torno a la innovación social en educación, es decir, cómo transformamos o cómo ayudamos a la transformación, cómo de una manera situada, es decir, llegar a los contextos, entender los contextos y a partir de ellos hacer las lecturas adecuadas. Pensamos que debe haber también una reconfiguración de ese perfil del profesor para un futuro muy, muy cercano que tiene todas estas condiciones de las que hemos venido hablando, de una reconfiguración de la educación, del sector educativo, de las formas de educación, donde se puedan entender los contextos existentes en donde el profesor tiene cabida, pero también que pueda configurar nuevos entornos, que pueda entender esos nuevos entornos, que cuando hablamos de emprendimiento en un profesor no es montar un colegio, sino que tiene la posibilidad y la capacidad para configurar nuevos escenarios de maneras distintas, disruptivas, hablamos, que puedan responder o encontrar respuestas incluso a problemas que aún no han sido planteados. Ese es como el gran desafío y el norte que intentamos trazar a nuestra facultad, y es desde cada uno de los programas académicos dar con lo específico de los programas, pero en bloque poder brindar una serie de herramientas desde lo pedagógico para poder responder a estos cambios tan abruptos que ha tenido la educación y que se van a seguir dando, y que podamos nosotros ser esos agentes de cambio, dinamizadores en la sociedad.
Sí, hay una inquietud que a todo el mundo le llega en estos días, ¿no? El hecho de haber experimentado, de haber tenido esta vivencia de trabajar en casa, el tema educativo, pone a considerar a muchísimos si realmente es necesario las instituciones como tal, si sigue creciendo, si son necesarios los ladrillos que rodean un aula. En fin, todo ese tipo de cuestionamientos se ponen hoy sobre el tapete. Yo no lo quiero comprometer a usted porque usted es funcionario de la universidad, pero creo que hay una dinámica que también está cambiando en eso, que ya no necesitas los edificios y las instituciones como las hemos conocido, sino una apertura tecnológica que permita garantizar una educación de calidad, primero que todo, una educación global, una educación internacional, porque hoy en día pues uno tiene la posibilidad de hacer cursos con universidades de gran prestigio en los Estados Unidos, por ejemplo. En fin, se da una cantidad de disposiciones interesantísimas. ¿Qué se piensa frente a esto?
Bueno, yo opino que la presencialidad sigue teniendo un estatus privilegiado frente a cualquier otro modelo y a cualquier otra de las mediciones que hay al respecto. Pero su sostenibilidad dependerá de la capacidad que se tenga para hacer estas mixturas. Es decir, el ir añadiendo ingredientes virtuales y poder hacer modelos blender modelos mixtos, modelos combinados, en donde lo presencial con lo virtual puedan ir armonizando, será lo que le va a dar mayor vigencia o no al tema presencial. Es decir, no es la presencialidad lo que está en juego. Lo que está en juego es esa linealidad tradicional en la educación. Esa educación por bloques o esa educación por segmentos, eso es lo que probablemente no sea sostenible en un corto tiempo. Pero los edificios, pues habrá que sustituir algunos usos, habrá que ampliar algunos usos, habrá que modificar otros usos, pero la educación presencial sigue siendo y sigue teniendo una vigencia y la va a tener, creo yo, que por un tiempo importante. Es importante convivir con los dos modelos, sí. Que donde ya no hayan rupturas. Mira que, por ejemplo, el decreto 1330, que es el que regula todo lo que la educación superior, ya dejó de lado la existencia de registros calificados independientes. Ya se puede tener un solo registro que atienda diferentes modalidades. Uh-huh. Y este ya es un gran paso, es un acercamiento a comprender que la modalidad es un tema que puede ser combinado fácilmente, sí. Y se aceptan diferentes modelos y metodologías en ambos extremos. Ya no son extremos, sí, ya sí. Se han acercado, ya están más fusionados, y entender las lógicas del uno y del otro pues hace que surjan nuevos modelos. Entonces sí, creo yo que se va a sostener el tema presencial, pero más por la integración, pues parece antagónico, pero por la integración de temas virtuales, sí. Será lo que hará que se mantenga el modelo.
Bueno, profesor Berlandi, el tiempo se nos acaba y yo creo que lo que sí es fundamental es entender que el docente de ahora tiene que ser un hombre montado sobre el siglo XXI, que tiene que manejar tecnologías indudablemente, que tiene que desarrollarlas también, que tiene que desarrollar sistemas pedagógicos bien interesantes, porque hoy en día sus estudiantes son muy distintos a lo que fueron los estudiantes del siglo XX. Hoy los chicos que están llegando a los colegios no son papeles en blanco, están acostumbrados de alguna manera a aprender muy rápido porque están llenos de información todo el tiempo. La enciclopedia que nosotros tuvimos en libros, ahora lo encuentran ellos a un clic. El proceso va a cambiar muchísimo y van a tener unas exigencias increíbles, y ser docente ya no va a ser una casualidad, sino que realmente tiene que ser una profesión, una labor, un servicio, un apostolado, como le decían antes, muy tecnológico, pero también muy humano, muy humano. Profesor Berlandia, muchísimas gracias por habernos recibido en su casa, que esta no sea la primera ni la última vez que nos podamos comunicar para hablar de los temas pedagógicos que para nosotros Uniminuto y Uniminuto Radio son tan importantes.
Profesor Carlos, muchas gracias por su invitación. Acá, bienvenido, y estaré pues dispuesto cada vez que nos inviten a la Facultad de Educación.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Uniminuto Radio, en El Último Café. Será en otra ocasión. Hasta pronto.